Bueno, sabéis que el próximo viernes hay una conferencia de presidentes donde se van a ver las caras, los que están tomando las decisiones, los que tienen esa responsabilidad, y puede ser una buena ocasión para ponerse de acuerdo, para ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué se puede mejorar. Y ahí va a estar uno de esos presidentes, va a ser el presidente de Aragón, Javier Lambán, que además pues está lidiando con una de las situaciones más complicadas, como es la de la comunidad aragonesa en estos momentos. Tenemos la ocasión de saludar al presidente aragonés, Javier Lambán. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que nos llama la atención es pues esos datos, ¿no? 357 nuevos contagios en Aragón, de los 900 que hay en España. También nos llegan noticias de que, en previsión de lo que pueda pasar, como es lógico y normal, los hospitales están tomando posiciones, llamando a los empleados para que estén localizables en caso de lo que pueda pasar a medio plazo. Yo no sé si qué valoración puede hacer a día de hoy de cómo está Aragón, si la cosa considera que está controlada, si el foco está puesto en lo sanitario o le preocupa más lo económico en esta situación. Queríamos saber la valoración en primera persona del presidente de una de las comunidades que está lidiando con una situación compleja.
Me preocupa, lógicamente, la crisis sanitaria, que nunca nos dejó, pero que ahora se ha recrudecido, y me preocupa, la crisis económica. Es verdad que la EPA, que conocimos ayer, nos sitúa como la comunidad autónoma cuarta por arriba con menos paro, el 11,78, solo hay tres comunidades autónomas con menos paro que nosotros. Estamos trabajando en una estrategia aragonesa de recuperación social y económica, que pactamos siete fuerzas políticas de la comunidad, todas menos vos, los agentes sociales y los ayuntamientos, y que estamos poniendo ya en marcha y esperemos que dé resultado. Tratamos de simultanear la acción del Gobierno en esas dos direcciones, siempre de la mano de los ayuntamientos, de las fuerzas políticas, pero evidentemente lo que en este momento se pone de manifiesto sobre todo es el problema de los brotes. Es verdad que hay que poner las cifras en su contexto adecuado. Les puedo decir, por ejemplo, que en términos de cifras de hospitales, en los peores momentos de la pandemia llegamos a tener 1.120 camas ocupadas por enfermos de COVID. En este momento tenemos 267, una cifra menor, y eso que entonces el sistema no colapsó. Entonces tuvimos 167 personas en UCIs, ahora tenemos 27, es decir, que el margen que tenemos en los hospitales es amplísimo. Lo que ocurre es que, y de eso estamos satisfechos, Aragón, ante este rebrote, creo que ha reaccionado siempre anticipándose y tomando medidas para no tener que tomarlas después tarde y mal. En ese sentido, hemos sido los primeros que hemos vuelto a la fase 2 en algunas comarcas. Estamos habilitando espacios para aislar a los asintomáticos que nos van apareciendo en los PCRs. Estamos haciendo PCRs en un día tantos como hacíamos a todo largo del mes de marzo. Estamos haciendo rastreos hasta el punto de que llegamos a seis personas por cada positivo que detectamos, pero no obstante, las cifras son las que son, nos preocupan mucho, y desde luego este es uno de los temas que abordaremos en la conferencia de presidentes de pasado mañana.
Y digamos, con esas medidas que están tomando, por ejemplo, conclusiones que pueden extraer de la fase 2 en algunas comarcas. ¿Tienen la sensación de que es efectivo un modelo de restricciones parcial o no tan severo como en primavera? ¿O empiezan a tener la sospecha, no lo sé, por eso le quiero preguntar, de así no lo arreglamos? Esto habrá que hacer algo más, pero a lo mejor hay que coordinarse con el gobierno y hay que hablarlo el viernes. ¿Qué sensación tienen ahora mismo? ¿Que esto dentro de dos semanas puede bajar? ¿O realmente esa tendencia al alza ahora mismo sienten un poco como que es el caballo el que les lleva a ustedes y no ustedes al caballo?
Los datos son a veces un tanto desconcertantes porque antes de ayer teníamos 502, ayer teníamos 367. La situación a veces nos da la impresión de estar en esa fase de meseta de la que hablan los epidemiólogos. Hay días que nos preocupa más, hay días que le vemos un poco la luz al final del túnel. Creemos que las medidas que se están adoptando son las correctas. Estamos hablando todos los días con el ministro de Sanidad, estamos coordinándonos mucho con ellos, aunque quizá teniendo en cuenta que el virus ha venido para quedarse una temporada bastante larga, tenemos que desterrar la idea de que pasó en mayo y iba a rebrotar en octubre, después iba otra vez a desaparecer. Ya tenemos que tener absolutamente claro que vamos a convivir con el virus hasta como mínimo la aparición de la vacuna. Y en ese sentido, sin rehuir la responsabilidad que como presidente de una comunidad autónoma tengo, y mis colegas pensarán exactamente lo mismo, quizá habría que adoptar algún tipo de medida para que las comunidades autónomas en un momento determinado tengamos instrumentos de los que disponía el gobierno de España con el estado de alarma y de los que nosotros jurídicamente no disponemos. La posibilidad de confinamientos, y no estoy diciendo que piense ahora mismo en un confinamiento, y algunas otras cuestiones propias del estado de alarma, quizá habría que buscar la manera de que las comunidades autónomas dispusiéramos de ellas, lo cual requiere evidentemente de iniciativas del gobierno y de las Cortes Generales.
¿Y debería el Gobierno Central haber aprovechado esta especie de tregua que nos dio el virus para hacer eso? ¿No llega un poco tarde tener que esperar a un 31 de julio para hablarlo entre todas las comunidades y el Gobierno Central?
En algún momento determinado, en las últimas videoconferencias, esta cuestión ya se apuntó. Me consta que el gobierno de España empezó a hablarla entonces y desde luego nunca es tarde si lo dices. Bueno, yo creo que estamos perfectamente a tiempo de que el gobierno de España pueda adoptar ese tipo de medidas. Creo que las comunidades autónomas estamos perfectamente capacitadas para hacer frente a la situación, pero insisto, teniendo en cuenta que va a ser mucho el tiempo que tenemos por delante para lidiar con este tipo de situaciones que se producirán en unos términos ahora, en otros términos después. Es previsible que el arranque del curso escolar nos depare dificultades añadidas a las que preveíamos hace un par de meses tan solo. Teniendo en cuenta todo este tipo de circunstancias, sí que creo que deberíamos tener algún tipo de estrategia más compartida, más general, y además algo que a mí me preocupa mucho. La información y la transparencia es sinónimo de salud. Dar los datos bien, contar la verdad, es en sí mismo un elemento sanitario de primera magnitud, benéfico para la salud.
¿Tiene la tentación, presidente, alguien que da los datos actualmente, el político puede tener la tentación de decir, o el pensamiento, se le puede pasar por la cabeza la idea de, si soy demasiado claro con los datos, a lo mejor esto me perjudica con alguien, con otra comunidad que a lo mejor no dé los datos de esta manera?
Yo tengo por norma no criticar a mis colegas ni entrar en el terreno de nadie. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos siendo escrupulosos al máximo. Estamos contando los PCRs que hacemos, estamos contando los seguimientos que hacemos, estamos dando día a día los casos y lo comunicamos a los grupos parlamentarios. Vemos que en otros casos y en otras regiones los datos se dan de otra manera. A veces no coinciden los datos que da una comunidad autónoma con los que se dan desde el gobierno de España. Tampoco se sabe cuántos PCRs hace cada cual, cuántos rastreos. Insisto, y no lo digo en términos de crítica, lo digo en términos de que creo que la transparencia y contar las cosas en este momento sería algo absolutamente fundamental. Y creo que tendríamos que buscar una homogeneización de todas las comunidades autónomas a la hora de dar la información, explicando en qué consiste la información que se da, explicando las fuentes y pudiendo contrastar la calidad de esa información. Pero no lo digo por competir con mis colegas a ver quién lo hace mejor o peor. Creo que todos hacemos lo mejor que podemos las cosas. Uh-huh. Creo que lo fundamental por lo que habría que actuar así es porque la propia transparencia, insisto, es un factor de salud.
Queda claro. Creo que Gloria Lomana quiere hacerle una pregunta.
Buenos días, presidente.
Buenos días.
Comparto absolutamente todo lo que ha dicho usted. Es más, si contar la verdad es benéfico para la salud, como usted está diciendo, ¿cómo le explicamos a los ciudadanos este baile de cifras? Esto que yo decía ahora, que ayer el Ministerio daba un dato y la Generalitat daba otro, por ejemplo, por poner el último ejemplo que vi ayer, a grosso modo, respecto al número de contagiados. Y ya aprovecho para preguntarle también, en este limbo en el que estamos, entonces, digamos, jurídico, si en este momento la crisis sube, las comunidades autónomas no pueden hacer confinamientos, tendríamos que ir al estado de alarma general aprobado por Gobierno y Congreso de Diputados.
Yo no sería partidario de volver a un estado de alarma, es más, me resisto mucho a admitir la idea de que a medio plazo Aragón o cualquier otra comunidad autónoma tuviera que decretar grandes confinamientos. En este momento nuestro principal problema está en la ciudad de Zaragoza. Ustedes saben que Zaragoza tiene más de 700.000 habitantes, más del 50% de la población aragonesa, es el motor cultural y económico de la comunidad y, por tanto, confinar esta ciudad sería un desastre mayúsculo para nuestra economía. Aquí en Zaragoza se está produciendo una situación, una especie de tormenta perfecta, porque a los problemas del ocio nocturno, a los problemas del ocio joven de otras ciudades, se suma el hecho de que aquí residen muchos temporeros de los que trabajan en la recogida de la fruta. Ese ha sido el origen, el foco de contagio fundamental, creo que tanto en Aragón como en Cataluña, y además esto se produce en una gran ciudad, donde la posibilidad de transmisión es mucho mayor. Por tanto, creo que la situación es grave ahí, hay que centrar todos los esfuerzos ahí, pero confinar creo que sería la última de las soluciones, volver al estado del alarma. Creo que sería una noticia absolutamente demoledora para la economía española, pero sí creo que, en fin, aprendiendo sobre la marcha, y no lo digo como crítica, porque lo cierto es que resulta tan desconocido el virus y sus efectos, que no queda otro medio que aprender sobre la marcha. Creo que ahora se imponen eso, medidas de más coordinación. El ministro Illa lo está haciendo bien, el contacto con él es permanente, pero a nadie se le tienen que caer los anillos por ir tomando medidas cuando las circunstancias y las situaciones así lo requieren.
Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Quiere preguntar Tony Acharri.
Sí, buenos días, presidente.
Buenos días.
Yo le quería preguntar si cree que los criterios que deben primar en el reparto de fondos de la Unión Europea deben ser de la gravedad de la pandemia en cada comunidad o del porcentaje de paro. Y también le quería preguntar si sería partidario de abolir la reforma laboral.
El debate de la reforma laboral creo que hoy por hoy se puede dar por aparcado sine die. Es un debate que en este momento no traería sino problemas añadidos, y bastantes problemas tenemos ya. Y en cuanto a la otra pregunta que me hacía, perdona.
Sí, sobre los criterios que deben primar en el reparto de fondos. En su opinión, ¿cuáles deben ser?
Yo espero a ver qué es lo que nos dice el presidente Sánchez exactamente. Yo entendí desde el principio que estos fondos fundamentalmente iban dirigidos a modernizar nuestra economía, a fortalecerla en aquellos aspectos que la haga más competitiva, a favorecer algunas reformas que tiene pendientes nuestro país y, sobre todo, a estimular la inversión privada, es decir, a buscar fórmulas de colaboración público-privada para ese estímulo económico. Evidentemente, las comunidades autónomas en este momento necesitamos inyecciones masivas de dinero. Los 16.000 millones que se repartieron hace algunos dos meses, que bienvenidos sean, se quedan muy cortos, y en este momento el primer problema que tenemos las comunidades autónomas es ver cómo vamos a hacer los presupuestos del año 2021, teniendo en cuenta que la educación, la sanidad, los servicios sociales van a requerir mucha atención política, social y presupuestaria, y en este momento las cuentas de todas las comunidades autónomas están absolutamente destrozadas.
Queda claro. Y una última pregunta. Tenemos tiempo para que formule una pregunta el embajador Chencho Arias.
Señor presidente, lo primero, desearle suerte en su lucha contra la pandemia. Aragón merece que usted tenga suerte. Yo quería hacer una pregunta. Usted es muy franco, habla claro, lo cual es muy de agradecer. Ha dado unas cifras creíbles, pero cuando otras comunidades las cifras las dan tarde o las dan mal, vamos a hablar claro. Si la comunidad limítrofe con ustedes, que es Cataluña, con la que tiene una relación estrechísima, humana, económica, etcétera, tarda en dar las cifras, no es transparente, esto no tiene una repercusión, no la puede tener en Canarias, no la puede tener en mi pueblo de Almería, pero no tiene una repercusión tal vez nociva en Aragón.
Con Cataluña desde el primer momento estamos trabajando, intercambiándonos información. Cuando nosotros tomamos las primeras medidas, que reivindico para Aragón el hecho de habernos adelantado a la adopción de medidas, haber sido los primeros que tomamos medidas de vuelta a la fase 2, de recomendar confinamientos, etcétera, etcétera, todo esto lo hemos comentado siempre con nuestros vecinos de Cataluña. La relación entre las consejeras ha sido estrecha. No siempre han coincidido los criterios. Sería bueno que coincidieran los criterios. Y en cualquier caso, y desde el ánimo de no entrar en confrontación con nadie, vuelvo a insistir otra vez en que es fundamental la armonización de la información, la armonización de los criterios sobre los que se informa, la posibilidad de que desde fuera se pueda verificar la calidad que se proporciona. Esto, insisto, es absolutamente fundamental, pero no solo entre la relación entre Aragón y Cataluña, que, como usted dice, es estrecha históricamente, económicamente, socialmente, a todos los niveles, sino en la relación con todas las comunidades autónomas. Esto creo que es absolutamente fundamental. Yo no imputo mala fe a nadie, se les digo a ustedes sinceramente, pero hemos de hacer un esfuerzo muy serio para coordinar todo, pero en este momento y prioritariamente para coordinar la información y el suministro de la misma. Uh-huh. Esto me parece absolutamente fundamental.
Queda claro. Presidente de Aragón, Javier Lambán, muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y cruzamos los dedos para que en las próximas actualizaciones de datos Aragón, el conjunto de España en general, pero sobre todo Aragón, vaya bajando por el bien de ese territorio y de la gente que ahí vive. Mucha suerte en esa gestión complicada y a ver si el viernes se ponen de acuerdo y les hacen caso en estas cosas que ha aconsejado usted o ha apuntado usted y que otros presidentes también van en la misma línea. A ver si hay suerte.
Muchas gracias.